Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Vamos a entrar de lleno entonces a nuestro tema de esta noche. Tenemos un documento que es precisamente lo que queremos compartir. Estamos compartiendo en los diferentes centros de estudios bíblicos los días martes. El tema que tenemos para hoy entonces, tan importante para los que ya tuvieron la oportunidad de leer, escucharlo, también pues poder reflexionar un momento en ello, y el tema es el que gana almas es sabio. Pero yo le he agregado, o en esta noche, dado al sentimiento de la enseñanza que tenemos, le tal vez no cambiarle el nombre porque no se puede hacer eso, pero le he agregado algo, y es esto: almas redimidas para ganar almas. ¿Saben qué significa ser redimido, verdad? Redimido quiere decir que alguien pagó el precio, que alguien pagó mi culpa, que alguien me libró de una condena, que alguien me libró de una pena. Eso quiere decir ser redimido. Y yo quiero decirles en esta noche, debe de ser una realidad eso para nosotros. Debemos de estar bien conscientes de que hemos sido redimidos. Y que nuestra vida y nuestras almas están en las manos de Dios. Eso debemos de estar bien seguros. Para poder cumplir y realizar, dado al tema de esta noche, en primer lugar tenemos que ser redimidos. Alguna vez yo les pregunto a los hermanos, así porque es una buena pregunta, les digo así con toda libertad, ¿y ya le entregaste tu vida a Dios? Algunas veces dicen, estoy pensando todavía. Ya casi, más o menos por ahí voy. No se puede hacer, no se puede decir así. El Señor nos pide que estemos, pero bien centrados, bien definidos. Y yo creo que una de las cosas importantes es, si yo he sido redimido por el Señor, seguramente voy a cumplir el trabajo que tenemos en esta noche, del tema de hoy. Oigan cómo lo dice el apóstol Pedro, voy a leer un pasaje en esta noche. Yo creo que es importante en la carta que escribió el apóstol Pedro para que nosotros podamos entender el tema de esta noche. Dice, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oigan eso. Eso el apóstol Pedro se lo está trasladando precisamente a la iglesia. Dice que ustedes eran como ovejas descarriadas. Descarriadas quiere decir que está fuera del redil. Eso quiere decir descarriado. Descarriado quiere decir estar perdido. Entonces el apóstol Pedro habla precisamente a la iglesia que ha sido rescatado. Ustedes eran como ovejas descarriadas. Una oveja descarriada es aquella oveja que, tal vez si usted tiene cierto conocimiento de ver un redil de ovejas. Por alguna razón alguien se descarría, una oveja se descarría, agarra por aquí, agarra por acá y da sus balidos, pero como no tiene su pastor, busca por aquí, busca por allá, y saben ustedes que las ovejas conocen su rebaño. Sí. Fíjense que cuando yo era pequeño yo tuve la oportunidad. En la casa de mis padres habían ovejas, habían como 25 ovejas. Y a nosotros nos mandaban a pastorear, éramos puros patojos, nos mandaban a pastorear. Pero en cuenta, los vecinos también tenían ovejas. Y los vecinos por allá tenían ovejas. Pero como nosotros éramos patojos, nos gustaba la convivencia. ¿Saben qué hacíamos? Juntábamos a todas las ovejas. Mis papás tenían 25. Que el vecino tenía 15, que el otro tenía 30, y los juntábamos a todos. Ahí estaban las ovejas y los llevábamos a que fueran a comer. Pero fíjense que en las tardes, Ya cuando nos íbamos re a regresar para la casa, hacíamos la separación de las ovejas. Y uno le decía, porque como les poníamos nombres, y por alguna razón, y las ovejas iban a identificarse bien, como que su redil, y como que por alguna razón no aparecía uno, y lo que hacíamos era de una forma fácil, fácil. Agarrábamos, y pensemos si faltaba uno, agarrábamos las ovejas y los llevábamos, nos separábamos del otro redil. Entonces comenzaba los balidos de la oveja buscando su redil. Entonces ya, y era fácil identificarlo, entonces ya llevarlo, integrábamos a su redil. Pero una oveja perdida es aquella oveja que agarra aquí, que agarra por ahí y no encuentra rumbo. Trasladando a nuestro contexto, esa es la vida de una persona sin Dios. Esa es la vida de una persona que nos ha redimido. Por eso tenemos que ver qué hacemos, dónde nos alegramos, dónde nos confortamos. El pasaje que leyó el hermano Ludin, qué bonito. Como decía, un salmo bien conocido, hasta de memoria lo sabemos. Él confortará, ¿qué dice? Mi alma, ¿saben qué es confortar, va? Fortalecer, llenar, tranquilizar. Eso quiere decir confortar, pero a lo que voy es esto. Nosotros debemos de estar bien conscientes que hemos sido redimidos por el Señor. Ya no andamos, sino que andamos bien ubicados. Nuestra vida tiene dueño, ya hemos sido comprados por precio, ha sido pagado el valor de nuestro rescate. Por lo tanto, nuestra vida le pertenece al Señor. Yo de eso estoy consciente. Y es usted también, cada uno debemos de estar consciente de eso, que nuestra vida, nosotros no podemos darnos el lujo en pensar yo, ah, no, es que yo voy a hacer lo que yo quiero. No, es que tenemos dueño. Alguien ya pagó el precio. Cristo Jesús. Él pagó el precio. Y es que si es que realmente estamos, hemos sido redimidos. Y es lo que el apóstol Pedro dice aquí. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, para poder entrar entonces al tema, porque si no, ya se imaginan, nos podemos extender mucho, pero la idea es que podamos entender cuál es el espíritu de la enseñanza de esta noche. Yo les decía, almas redimidas, listos para ganar almas. Regularmente, hermanos, nos dedicamos, usted sale temprano de su casa a hacer sus negocios, a sus quehaceres, pero ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que queremos ganar? ¿Qué es lo que queremos ganar? Queremos ganar nuestro sustento, ¿no? Algunos van a negociar, otros a vender, otros a comprar, a otros a trabajar, a laborar, pero lo cierto es que todos queremos ganar algo en esta vida. Y eso es cierto. Ahí estamos. Todos queremos ganar, tener alguna ganancia. Pero saben ustedes, hermanos, de que hay un trabajo espiritual que debemos de hacer como iglesia, y este es muy importante. Por eso dice aquí, el que gana almas es sabio. ¿Saben ustedes que cuál debe ser nuestra misión? Es ganar a otros que conozcan a Cristo. Sí, que conozcan a Cristo. Nunca se me olvide, en una jornada andábamos evangelizando en un lugar y apareció una persona que estaba medio tomado y decía, yo también quiero oír lo que ustedes dicen, que no sé qué, y el hombre en su medio juicio llegó ahí donde estábamos. Yo pude ver a varias hermanas de las que estaban ahí en el evangelismo, empezaron a huir, empezaron a correrse. Y la expresión era esto, yo tengo miedo a los bolos. De plano hay un concepto pues que los bolos están fuera de su juicio, golpean, maltratan, hacen cualquier cosa. Pero yo les dije, ¿pero por qué huyen? No deben de huir. Es un alma que viene prisionero ahí. Si Cristo está en su vida, si usted es un alma redimida, redimido, tiene la libertad, la confianza en poder transmitir lo que ha recibido. Porque esa es la verdad. Entonces tenemos una labor muy importante y es precisamente ganar almas. No debemos dedicarnos únicamente a ganar los dólares, los lempiras, los pesos, los quetzales, los córdobas, los... No, 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 no. O sea, nuestra visión debe ser mucho más espiritual, creo yo. Ya. Y ese mensaje de poder transmitir lo espiritual, todos tenemos la oportunidad de ganar almas. Ya, todos. Puede ser con un compañero de trabajo, puede ser con la persona con donde usted va a comprar los tomates en el mercado, puede ser con la persona a quien usted le está vendiéndole algo. Todos tenemos un trabajo y es precisamente ganar almas. Esa es una labor muy importante. Ahora quiero hacer un pequeño resumen porque aquí en la primera columna de la enseñanza que tenemos hoy, uno de los propósitos de la iglesia es precisamente avivar la fe, porque así nos llamamos, Misión Cristiana de Avivamiento Ágape o Avivando la Fe. La misión importante que nosotros debemos de tener y debemos de buscar es que nuestra fe en Dios se aviva. No sea una fe muerta, no sea algo vacío. Créanme, hermanos, a mí me preocupa algunas veces cuando yo miro hermanos, cuando están en sus aflicciones, pareciera como que si no estuviera Dios con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Hay una fe débil, una fe frágil. Cuando viene entonces las adversidades, como que existe un temor, como que invade el miedo, como que invade la persecución y se siente como que estuvieran solos. Eso da precisamente a conocer la ausencia de fe en la vida de uno. Cuando hay fe, hay solidez, hay firmeza, hay confianza, hay seguridad en la vida de uno cuando hay fe. Entonces, una de la función de la iglesia precisamente y de los siervos de Dios es que la iglesia tenga una fe viva. Eso es importante. Nuestra visión, hermanos, aquí no es, si bien es cierto, yo les digo a los hermanos, ahorita estamos arreglando el aprisco para que haya ciertas comodidades, para que la iglesia pueda llegar. Pero hermano, nuestra visión no es eso. De verdad, sí, así como se lo digo, nuestra visión no es eso. Un hermano me dijo un día nuevo, nuevito el hermano, estaba comenzando en la iglesia. Mire, hermano, yo me enteré que están llegando a trabajar al aprisco. ¿Y el aprisco qué es? Me dijo, lléveme, por favor, me dijo. En su momento te llevo, le dije. Ahorita no, le dije. En su momento te llevo, en su momento te voy a enseñar, pero ahorita me interesa más que escuches la palabra de Dios. Ala, pero usted me está desmotivando, que yo me quería ir porque yo quería ir a trabajar, porque he oído que van a pintar, que van a chapear, que van a no sé qué. No, hombre, paciencia, le digo, paciencia. A mí me interesa que conozcas al que puede redimir tu alma, ¿le? Y estuvimos platicando. Nuestra visión no es, hermano, sacar dinero a la gente. Nuestra visión no es construir casas, edificios. No, 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 no. Nuestra visión es que usted pueda tener una fe sólida en Dios. De veras. Y usted debe de preocuparse por eso. Va, esa es la primera parte. La iglesia tiene 40 años, un poquito más de 40 años. Y seguimos con el mismo sentimiento de trasladar a la iglesia, que nuestra fe sea viva, sea real, no sea únicamente un nombre. Y por eso dice aquí hay algunas referencias, que por ejemplo Soyapango, alguien podría decir, bueno, ¿qué es Soyapango? ¿Dónde queda Soyapango? No, es un lugar en El Salvador, donde se ha viajado, se ha ido a evangelizar, se ha ido a predicar. Yo recuerdo en una oportunidad andábamos allá en El Salvador, tal vez los hermanos del Salvador que me están oyendo se recordarán. Un día me dijeron: hermano, vamos a comer pupusas, ¿saben? El pupusódromo, men. Porque hay un lugar así allá. No, les digo yo, consigan tratados, vamos a ese centro comercial, vamos a predicarles a la gente que llega ahí. Y llegamos. Nos metimos en ese centro comercial que estaba ahí. Miren, la gente que andaban de shopping. La gente que andaba ahí de, como decimos aquí en Guatemala, vitrineando, le llamamos aquí en Guatemala. Porque no van a pensar ustedes que ese es algo solo aquí en Guatemala. Pasa, no, también. Y van a ver qué compran, qué miran, qué. Llegamos ahí y les compartíamos. Son almas. De veras. Esa debe ser nuestra visión. Soyapango. Tapachula, parte de México, que se me olvida en una oportunidad. Iba el grupo de músicos de la iglesia a realizar una campaña aquí en San Rafael Las Flores. Nosotros íbamos con el hermano Edwin Arévalo para la otra campaña que había en Tapachula. Y la noticia que nosotros íbamos llegando de casi cerca a la frontera, y la noticia que se habían accidentado los que iban a la campaña aquí a San Rafael. Una noticia bastante dura. ¿Qué hacemos? Dijo Edwin en esa oportunidad: yo me regreso a Guatemala. Dale, le dije, a ver en qué puedes ayudar a los hermanos, y yo voy para la campaña. Fuimos a la campaña, pero ¿cuál era la intención de realizar una campaña allá? Para que poder tener la oportunidad de que más almas conozcan la verdad. Eso es todo. Ese es el sentimiento. Que más almas conozcan la verdad, que más almas conozcan, que lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sentimiento. Por eso que se ha viajado a entonces a Soyapango, a Tapachula, a Tabasco. Tabasco queda como a de Tapachula para allá son como 8 horas de viaje, y de aquí para allá son como 6 horas, 7 horas de viaje. ¿Se imagina? Son como 14, 15 horas de viaje. Es un viaje bien cansado. Pero ¿cuál es la intención de viajar hasta allá? Ir a predicar. Las almas. Eso es todo. Vaya, pero como el sentimiento es eso, bueno, aquí se extiende la enseñanza, precisamente hay parte en California, en Oklahoma, en todos los departamentos. Pero si usted logra entender o ha leído parte de lo que estamos enseñando en esta noche, saben ustedes de que en casa es muy importante esa labor. Sí. Saben ustedes que hay algo que es tan atrayente para los niños en nuestro tiempo. Es, yo no sé por qué es tan atrayente ese teléfono, un celular para los niños. Y hay madres que cometen el grave error en venir y decirle a sus hijos: va, date quieto, pues tenés mi teléfono. Mira, ahí hay algo, mira ahí, le entregan el teléfono. No se imaginan el daño que se les está haciendo a sus almas. Un gran daño que no, usted no logra percibir, que un gran daño que trae consecuencias fatales. Fatales. Pero ese trabajo que se debe de hacer en casa es muy importante. En lugar de prenderle la tablet o la tele o el cable o no sé, tantas redes que hay ahora, en lugar de entretener al muchacho, mejor dedicarle un tiempito para que podamos explicar de las cosas de Dios. Eso es muy importante. Ese es ganar alma. Ese es ganar alma. Podemos hacer un trabajo así como aquí en el estudio, ¿no? Ir viajar lejos. Y de hecho que esa es la recomendación de la palabra, pero oigan ustedes lo que el apóstol Santiago nos aconseja que debemos de hacerlo. Y es precisamente aquí, un poquito atrás de lo de Santiago, el libro de Santiago está un poquito atrás del libro que acabo de leer. Santiago capítulo 5. Y dice la palabra del Señor en el versículo Santiago capítulo 5, versículo 20. Versículo 19 dice: Hermanos, alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, oigan esto, alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oigan esta labor que debemos de tener. Pero si nosotros no hemos sido redimidos, ¿cómo podemos hacer esa labor? Por eso dice una parte aquí que hay muchos que les da vergüenza hablar de las cosas de Dios, ¿no? ¿De veras? Porque nos enfrentamos o al colegio, al instituto, o donde nos movilizamos. Pero saben ustedes, hermanos, de que nuestra visión debe de ser que Dios nos dé la oportunidad de predicarle a más almas. ¿De verdad? Donde quiera que nos movilicemos, usted debe tener la oportunidad, háblele a su jefe. ¿De verdad? Háblele a su familia. Todos tenemos familia, ¿no? Todos tenemos sobrinos, todos tenemos tíos, que nietos, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿No se imaginan? La familia que tenemos es grande. Si hemos sido redimidos, podemos trasladar entonces ese mensaje a los demás. Pero muchas veces porque nos da pena, porque nos da miedo, porque nos da temor. Porque esa es una de las cosas que podemos enfrentar hoy en día, nos da temor. En una oportunidad en que se me olvida, lo he contado otras veces, hicimos un viaje al Petén y el encargado dijo ahí: Bueno, hermano, mañana tenemos un viaje bien importante, dijo, vamos a hacer una cosa, dijo, vamos a ir a hacer una visita, dijo. ¿Quieren ir a conocer a los leones? Sí, dijeron, yo no sé por qué hay un lugar en el Petén que se llama Petencito, o sea, donde hay tigres, hay leones, hay mapaches, hay de todo. Todos los animales. ¿Quieren ir a ver todo eso? ¡Sí! Y todos con la emoción el día siguiente que iban a ir a ver a los mapaches. Pues me dice que hizo algo que a mí me llamó mucho la atención. Íbamos de viaje y dijo: Vamos a cambiar de ruta, de dirección. No vamos a ir a ver a los animales. Mejor vamos a ir a evangelizar en las casas, dijo. ¡Hala! Dije yo, qué bonito, dije yo. A mí me agradó aquello. Porque un mapache lo puedo ver en otra oportunidad. Un león lo puedo, puede presentarse la oportunidad de poder verlo, pero esa oportunidad de predicarle a alguien, hay que aprovecharla. Y yo me recuerdo que vino el hermano y fuimos a visitar un lugar y evangelizamos. Mire, la alegría, el gozo. Pero miraba la carita de algunos molestos porque este hermano nos engañó, dijo que nos iba a ir a ver los animales y ya no fue. Pero para mí fue mejor aquello. ¿Por qué? Porque yo deseo que otros también lleguen al conocimiento de la verdad. Y es lo que el apóstol Santiago dice aquí. Nosotros, hermanos, debemos de luchar porque otros, que tal vez están haciendo lo malo hoy, hágale conciencia. De veras, hágale conciencia. Puede ser un marero que está metido, tal vez a veces ni sabe por qué está metido en la mara MS, ni siquiera tal vez solo lo obligaron, le lavaron el coco y lo metieron ahí y ni siquiera sabe por qué está metido ahí. Así me dijo alguien un día. Vos me dijo, ¿no sabes quién soy yo? No, mírame, me enseñó MS. A la voz te va a costar borrar eso, le dije. Hay una marca mejor, le dije. Hay algo más especial, que la marca que te debe de llevar, pero a la salvación, a la vida eterna, le. Esa marca que tenés es una marca que da miedo a la gente, le. Hermanos, uno puede evangelizar a muchos. Un día llegamos ahí donde había un taxista, el hombre estaba ahí, medio abierto la puerta de su carro y le dijimos, ¿nos permite que le hablemos un ratito, le? ¿Qué quiere? Tenemos un mensaje importante para usted. ¿Qué? Le dijimos. ¿Qué era lo que queríamos? Hoy ya no sé qué hacer, dijo. Estamos planificando un asalto con otros compañeros. Y hoy ustedes vienen a ponerme esto. Dijo. No nosotros, es Dios, le dije. Hoy ya queda en usted si lo va a seguir haciendo, ya no le. Pero hoy tiene la oportunidad de decirle a sus compañeros que lo que van a hacer es malo, le. Que un día lo van a tener que pagar con su propia alma, le. Pero piénselo, medítelo, Dios nos trajo, le. Un mensaje corto. ¿Cuántos de nosotros realmente luchamos, hermanos, por hacer volver a otros de su mal camino? De veras. Es una labor que la iglesia debe de tener. Así como lo hay en una responsabilidad, quiero leer en la segunda columna, si usted tiene ahí, quiero tomar, yo le diría algunas píldoras de esto, porque si nos ponemos a leer toda la carta nos llevaría mucho tiempo y es preferible dejar el sentimiento de la enseñanza de esta noche. En la segunda columna dice, nuestro deber es dar testimonio de la obra de Dios. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Va. Dice, nuestro deber es dar testimonio de la obra de Dios. Por eso el Señor demanda de su pueblo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Saben ustedes cuál debe ser nuestra misión, nuestra visión de andar por todo el mundo? No es que usted vaya a la China, porque tendría que aprender a hablar como habla un chino, pero cuando dice aquí por todo el mundo, ¿dónde nos movemos, pues? ¿Dónde nos movilizamos? Si tenga que ir al Carmen, si tenga, bueno, no sé cómo se llama aquí. ¿Cómo se llama aquí vos? Aquí es el Carmen. Entonces, si tiene que ir a Chichimeca, si tiene que ir a Viacanales, si tiene que ir al pueblito, si tiene que ir a San José Pinula, Santa Catarina Pinula, si tiene que ir al centro, si tiene. Eso quiere decir. Nuestra estadía en el mundo, ¿sabe cuál debe de ser? Predicar el Evangelio, hermano. Esa debe ser nuestra estadía en este mundo. Pero para eso tenemos que ser redimidos definitivamente. Porque si no, vamos a permanecer callados. ¿Sí? Así como dijeron un día de un hermano. Oh, pues yo no sabía que usted era cristiano. Imagínense, ¿y de cuántas personas nos dirán así, de verdad? Oh, yo no sabía que usted era cristiano. Pues hable, cuente, traslade lo que Dios ha hecho en su vida. Así tiene que ser, entonces. Dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Hay muchas personas que pueden creer. Sí. Qué bonito es ver de verdad dentro de la iglesia, hermanos, llevar allá a sus amigos, a sus primos, a su familia. A mí en lo personal, a mí cómo me ha gustado eso, que mi familia sepa, de verdad a mí me ha gustado eso, que mi familia conozca la palabra de Dios. Alguna vez en mi familia me ha dicho a mí, pues si eso es lo que a vos te gusta, qué aburrido es. Pero por lo menos ya oíste, le dije, si no te gusta, pues ahí estamos, ¿qué puedo hacer yo? Pero a mí sí me gusta. A mí me gusta ir a la iglesia, a mí me gusta escuchar la palabra, a mí me gusta eso, de verdad, sinceramente. Entonces, pero para otros tal vez puede ser aburrido, pero por lo menos le trasladó. Le trasladó al sentimiento, se lo compartió. Entonces, id por todo el mundo. Ya. Prediquen el Evangelio. ¿Saben ustedes que eso debe ser el compromiso, la responsabilidad de la iglesia? Ir por todo el mundo. La persona donde usted compra los aguacates, la persona donde usted compra las zanahorias, la persona con que usted platica un momento. Déjele un tratado, déjele una carta de esos que enseñamos o dígale, mira, te apunto aquí www.org, Avivando la Fe, trasládele ahí algo. De verdad, o si no, mándele un audio de la carta. Hay muchas maneras poder trasladar la palabra de Dios. Muchas maneras, entonces, esa debe ser una labor que la iglesia debe de tener, ir por todo el mundo. Hay otro consejo muy importante que debemos de tener. Ahí siempre en esta columna en que estamos, si usted lo logra ubicar inmediatamente donde dice cuidemos nuestra conducta y nuestro testimonio. ¿Lo ubicó? ¿Sí? Va, oigan eso, qué bonito. Cuidemos nuestra conducta y nuestro testimonio. ¿Saben ustedes que eso es muy importante? Cuidar nuestra conducta. Sí. Conducta abarca un montón de aspectos muy prácticos. Conducta puede incluir nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de comportarnos, nuestras respuestas. Eso se llama conducta. Debemos de cuidarlo, porque saben ustedes, hermano, de que muchas personas están pendientes de nosotros. Sí. Muchas personas nos miran. Aquí es donde debemos de ser bien cuidadosos. Ya. Hace unos días andaba yo ahí en un lugar, miraba yo que un carro quería meterse. Pero venía hasta en el otro carril, quería meterse. Dije, voy a tomar todas mis precauciones, dije yo. Porque a veces así es. Hay personas muy imprudentes, a veces dije, voy a tomar mis precauciones. Y ahí iba. En eso nos dio verde el semáforo y se tira desde el tercer carril y se cruza. Y frené yo. Entonces, así con cuidado le dije, él elegí que pasara. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que es una persona que está comenzando a ir en la iglesia. Cuando me vio, no se imaginan la pena que le dio de plano y le dio mucha pena. Pero mi reacción fue, él eligió que pasara, así tranquilo, porque yo iba con todas mis precauciones. Y cuando me vio, porque me ha oído predicar, y cuando me vio, él hizo así, empezó como que dice, perdón, perdón, algo así, ¿va? Entonces yo le dije, no tenga pena de él, déle, elegido de él. ¿Qué hubiera pasado si ese viraje, de plano él tenía necesidad, de plano, pero ese viraje imprudente que era hecho, ¿qué hubiera pasado si hubiera bocinado yo ahí en ese ratito y qué hubiera pasado? Después me va a oír en la iglesia a predicar, ya se imaginan. ¿Ese testimonio? ¿Ese testimonio? Sus respuestas, sea cuidadoso con su respuesta. Sea cuidadoso con lo que hace. Ese es testimonio. Debemos de cuidar entonces nuestro testimonio, nuestra conducta. Porque eso es importante, porque esa es la otra forma de trasladar el mensaje. Hay muchas personas que por su sencillez, por su humildad, por su mansedumbre, aprenden mucho. Va, eso es lo que dice aquí. Cuidemos nuestra conducta, nuestro testimonio. El apóstol Pablo dice a la iglesia, nuestra carta sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, dice. Escrita no con tinta, sino que con el Espíritu del Dios vivo, oigan eso. Que puedan leer las personas en usted lo que Cristo ha escrito, pues eso es todo lo que quiere decir. Deje que Cristo escriba sobre su vida, eso es todo lo que necesitamos. Donde dice, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Eso cada uno lo debemos de buscar, ¿sí? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque si buscamos eso, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, yo quiero decirles, hermanos, seguro, ustedes y yo vamos a hacer una labor muy bonita en este mundo. Y a eso nos llama el Señor. Un trabajo, una labor en ese mundo, somos una carta donde las personas puedan leer. No mensaje, no mensajero de ¿qué? Mensajeros de malas noticias, ¿no? Porque saben ustedes que hay mensajeros de malas noticias. ¿Se recuerdan ustedes que cuando existían aquí en Guatemala los telegramas? Cuando existían aquí antes en los telegramas, llegaban los señores, le traigo un telegrama. Y dice, porque un telegrama llevaba una noticia, pero de urgencia. que se hospitalizó no sé qué, que se tuvo un accidente un familiar, que no sé qué, y un telegrama era, llegaba muy inmediato. Y cuando llegaba un telegrama, daba miedo. Pero cuando llegaba una carta, no. Cuando llegaba una carta, tal de los que se recuerdan, hasta le enseñaban a uno cómo escribir una carta en aquella época. Ahora no, ahora es por mensajito, WhatsAppazo le llaman ahora. Pero antes de escribir una carta, pues saben ustedes que cuando se escribía antes una carta, los padres, las personas que recibían las cartas de esas cartas, lo leían porque ahí iba escrito algo muy bonito. Con mucho cariño, con mucho amor, iba algo escrito ahí. ¿Saben ustedes que lo que Cristo ha escrito en nuestro corazón, las personas lo deben de leer? Ya. Deben de leer paz, deben de leer tranquilidad, deben de leer alegría, deben de leer gozo en nuestra vida. A eso hemos sido llamados. Ese es el espíritu de la enseñanza de esa noche. Eso quiere decir que hay que ganar almas. ¿Eso es todo? Ya. Y el que gana almas es, ¿cómo dice ahí? Sabio. Pero para nosotros, sabio es el que va a la U. Ya. Es para nosotros. ¡Hala! ¡Qué inteligente esa señorita! ¡Qué inteligente ese hombre, ese joven! Porque va a la U. No, hombre. Yo conozco mucha gente que va a la U, pero tiene dos mujeres. Conozco muchos jóvenes que van a la U, pero resultan embarazados. Eso no es ser inteligente, hombre, no nada que ver. Ser inteligente es que usted traslade el mensaje de Cristo a otro. Usted ha sido redimido y puede tener la capacidad, con la ayuda de Dios, de redimir a otro. Ese es el mensaje. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Cumplamos nuestro trabajo, nuestra misión delante de Dios y vamos a pedirle a Dios en esta noche que nos ayude. Yo creo que ese es el sentimiento, que nos ayude a cumplir nuestro trabajo, nuestra labor delante de Dios, a trasladar el mensaje como Dios quiere, como Dios espera. Esa es una labor tan importante, ganar almas, que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. Hay que hacerlo. Amén.